El Evangelio de hoy nos trae ese delicioso diálogo de Jesús con Simón Pedro, luego de que el Maestro se apareció ya resucitado, mientras algunos de los apóstoles y discípulos se dedicaban a pescar en el lago de Tiberíades o de Genezaret. Si antes de la resurrección Jesús andaba siempre con ellos y se comportaba como un hombre normal, ahora ya resucitado actuaba de otra forma, pues su cuerpo ya no era ya el mismo, sino uno diferente, que tenía la capacidad de aparecer o desaparecer, de moverse a su antojo, en fin, un cuerpo celestial. De ahí que durante los 40 días que mediaron entre la resurrección y la ascensión, Jesús solo pasó algunos ratos con sus apóstoles, dándoles las últimas instrucciones. Este, al lado del lago, fue uno de ellos. El evangelista señala que fue la tercera vez. Desde la orilla, Jesús les guió a donde podrían encontrar abundante pesca y luego les animó a almorzar. Fue después de comer que Jesús entabla el diálogo al que nos referíamos, quizá con la intención de borrar de una vez por todas las negaciones que Pedro había proferido mientras se encontraba en el patio de la casa del sumo pontífice, en los instantes en que dentro estaban juzgando a su maestro. Si él había dicho que ni siquiera conocía al hombre que juzgaban, lo sabía muy bien Jesús. Fue por cobardía, que no por falta de amor. Ya en la cena, cuando les anunció que todos le abandonarían, y alardeando Pedro de que él lo seguiría hasta la muerte, le aseguró: "Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado tres veces que me conoces". Lucas 22:34. Vaya si sabía Jesús que el pobre Pedro no pudo con Satanás, precisamente porque confió demasiado en sus propias fuerzas y se creyó capaz de vencer sin ayuda. ¿Cuántas lágrimas derramó Pedro después de su traición? No hizo como Judas, cuya traición fue debida a la frustración y el despecho, ya que vio cómo sus aspiraciones se habían vuelto agua ante el aparente fracaso de quien consideraba su maestro. Pedro lloró arrepentido y Jesús lo perdonó y lo siguió distinguiendo con el honor de ser el pastor de sus hermanos, el que asumiría las riendas de la naciente iglesia luego de que el maestro subiera al cielo. Esto es lo que significan las preguntas y las confirmaciones. No dudaba Jesús del amor de Pedro, pero ante los discípulos allí presentes quería que su confesión fuese también la confirmación de su autoridad como el vicario de Cristo en la tierra. Por eso, ante las respuestas del discípulo, el Señor lo confirma como el que debe pastorear a las ovejas y a los corderos. Todavía más, le señala la forma en que había de morir, con las manos extendidas, al igual que su maestro, clavadas en una cruz. Viviría con todo hasta llegar a viejo, y así tendría tiempo para cumplir la misión que Jesús le había encomendado. Así lo veremos a través de los años, impulsando a la iglesia y recibiendo de los demás apóstoles el reconocimiento de su autoridad. Por algo se considera al Papa el sucesor de Pedro, y es que fue este el que recibió de Jesús la tarea de comenzar la organización de su iglesia, teniendo como punto de partida la capital del imperio, que pocos siglos después desaparecería, pero la iglesia se mantendría viva y operante en medio de dificultades, persecuciones y también deserciones dentro de sus filas. La mejor prueba de que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Jesús es que en ella se han cumplido ciertamente las palabras de su fundador: "Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". Mateo 16:18. No valieron las terribles persecuciones que ha sufrido desde el principio, ni las grandes herejías que la han dividido, ni siquiera los muchos escándalos y pecados cometidos por sus ministros y fieles laicos. La iglesia ha prevalecido. Siempre se mantiene amenazada y es entonces cuando parece brillar más. En tiempos de calma, sus integrantes suelen aflojarse y relajarse, pero cuando está perseguida, surgen en las almas los deseos heroicos de perseverar. Si hemos tenido terribles malos ejemplos en papas, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, también han habido millares de hombres y mujeres que con su santidad la revisten de hermosura. La sangre de los mártires se ha derramado a raudales para afianzar en los más débiles el ansia de ser fieles al ideal. Y todo eso, no porque los integrantes de la iglesia seamos mejores, sino porque Jesús, el Hijo de Dios vivo, sigue siendo la única y verdadera razón de la iglesia. Él es quien la sostiene, auxiliado, sí, por los ministros y pastores, pues ha confiado en los hombres para llevar adelante su obra de salvación. 20 siglos no ha durado ninguna institución universal, solo la iglesia, porque en ella está la fuerza y presencia del propio Dios.